Vamos a recibir a nuestro invitado el día de hoy. Sí es doctor, así que lo recibo con un fuerte aplauso. Él es director de la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica de la Universidad de las Américas. Máster en Acústica por la Universidad Europea de Madrid, cursa el doctorado de Ingeniería Acústica en la Universidad Politécnica de Madrid. A lo largo de su carrera ha trabajado en acústica arquitectónica, propagación, ruido, reverberación, aislamiento y más, electroacústica, sistema de voltaje constante, diseño, programación y acústica ambiental, evaluación del ruido, control pasivo. Sobre estos temas ha publicado varios artículos en revistas y volúmenes colectivos. Es creador y editor de la revista Sonac, ahora nos dice, especializada en temas de acústica y sonido, publicada por la Universidad de las Américas de Quito en Ecuador. Participa también como investigador principal en la validación de la terapia sonora basada en el ambiente acústicamente enriquecido como parte de su trabajo doctoral. Es parte del equipo investigador en el área de acústica ambiental de la USLA, el cual desarrolla los mapas de ruido de la ciudad de Quito, Ecuador. Ha participado como profesor en varios cursos especializados de acústica, ha disertado en conferencias de congresos especializados en acústica. Dios mío, está con nosotros el doctor Cristian Garzón. Un aplauso, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Bienvenido, doctor.
Hola, soy Cristian para todos. Muchas gracias, Cristian, por la invitación, y para mí es un gusto estar con ustedes.
Cristian, no sé por qué te escucho solamente en un oído. Esas cosas de la vida, ¿no? Tengo algún problema, está algo mal en tu audio.
No sabría decirte. Tal vez tengo una tarjeta externa, tengo algún problema con la...
De la acústica.
Con la tarjeta de audio, tal vez se me fue hace un momento la energía eléctrica y al reconectarse debe haber sucedido alguna cosa. Pero lo importante es que me escuchas, ¿verdad? Y todos.
Pero de un oído, me siento así como turuleque. No sé qué pasa, pero bueno. Es que la gente también te debe. Sí, pero ¿sabes qué, Cristian? Lo que pasa es que la gente te debe estar escuchando igual. ¿Verdad? Porque ustedes están escuchando la radio, ¿verdad, Santi? Sí, diga sí. No mueva la cabeza, diga sí. Santi, diga. ¿Viste? Te escuchamos
en un oído. Solamente por el oído izquierdo.
Sí, te escuchas solamente por un oído. Ajá. Sí, algo.
Chispas.
Algo está mal. Y la gente, el problema es que si fuera solamente yo, no importo. Yo valgo un pepino, pero la gente te debe estar escuchando así como, le escucho extraño, justo hablándonos de que por qué me este pito en el oído y te escucho de un solo oído.
Ahí no sabría cómo corregirlo, ¿sabes?
Muy bien, está muy bien.
Ahí está.
Está muy
ahí
bien, está. Lo hiciste muy bien. Bien, bravo, el doctor. Le sirvió el doctorado. Muy bien, un aplauso.
Ahí
está,
perfecto.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Las opciones del
ya
Zoom.
Ya se oye en los dos.
Cambiaste las opciones del Zoom. Claro, es que tú eres experto en sonido, no en Zoom. Claro, está bien. Oye, bueno, primero, Cristian, gracias por estar acá con nosotros. La verdad es que todo tu perfil ha sido maravilloso presentarlo y saber que te tenemos aquí, un hombre tan experto en todo lo que es audio. Entonces nos vas a sacar de varias dudas, pero primero vamos a lo que vinimos a hablar, que es ¿qué es el tinnitus y cómo se manifiesta?
Perfecto. Bueno, para empezar tenemos que hacer un pequeño acápite, porque la palabra tinnitus es una palabra de carácter anglosajón. Para nosotros, los que somos latinoamericanos y los que tenemos la lengua castellana, lo llamamos acúfenos. Uh-huh. Entonces, hay que diferenciar estas cuestiones. El acúfeno, hablando de manera castellana, es el ruido que está en tus oídos sin tener una fuente sonora externa. Uh-huh. ¿Sí? Eso entendiendo como una parte de conceptualización. Ese es ese acúfeno, ese pitido que llega a tus oídos, ese soplo, ese tipo rugido, zumbido, llámalo como quieras, hay diferentes presentaciones del mismo, puede ser sibilancia, puede ser un murmullo, un chirrido, etcétera, diferentes tipos de presentaciones.
Y no es locura.
No es locura, pero puedes llegar a hacerlo.
Uh-huh, claro, porque entonces, te enloquece, ¿no? Es como un tormento.
Sí, uh-huh. Sabes que hay diferentes grados y lastimosamente no sabemos aún cuál es el detonante principal, y las principales investigaciones que se realizan en todo el mundo son uh-huh. para saber cuál es el detonante principal de lo que es el acúfeno.
Ok.
¿Sí? Entonces, uh-huh. el acúfeno en sí es una rareza, ¿sí? Dentro de la estructura de la parte que se compone el oído humano. Llámalo así, nosotros tenemos en el oído humano tres partes principales: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo, anatómicamente, es la parte de lo que tienes del pabellón auditivo, el canal, y termina donde está la membrana timpánica, una membrana tan delgadita que se mueve con las perturbaciones que existen acústicas en el aire. El aire es un material elástico, compresible, que mueve todo lo que está sonando alrededor, ¿sí? Y esa membranita se mueve con pequeñas vibraciones, ¿sí? Estas vibraciones hacen mover una cadena de huesecillos, que ya estamos entrando en el oído medio. Esta cadena de huesecillos es bien delicadita, es bien pequeñita. De hecho, ahí, en esa partecita de tu oído, que es el oído medio, tienes el oído más, el huesecillo más pequeño de todo el cuerpo humano, ¿sí? Que se llama el estribo, y este desemboca en la parte de la ventana oval, que es la parte interna, que es la cóclea, ¿sí? Que es la cóclea, que es el sistema del oído interno, y es donde se da el fenómeno de la audición, porque es algo súper interesante, porque es la sensación tonotópica de la audición humana. Y de ahí sale un paquete, como yo le llamo para mis alumnos, es un bus de datos que va hacia el nervio auditivo y va a la codificación cerebral. Sí, realmente el tinnitus, si tú te lo pones a analizar dentro de la estructura del oído, ¿sí? No tiene ninguna afección, no tiene ninguna relación importante. Más bien es un problema de carácter neurológico. Es un problema de carácter neurológico que tiene que ver con nuestro transductor principal, que es el oído, ¿sí? La emulación del oído en la parte electroacústica normal que ustedes están viviendo en el mundo de hoy es el micrófono. Sí. Es la perfecta emulación de la parte del oído. Entonces, esta afección es bastante interesante analizarla, porque no se conoce cuál es su detonante principal. Ejemplos más claros del tinnitus en los seres humanos y todos los estudios que hemos hecho son problemas que denotan con la presión arterial de las personas, por ejemplo. Ajá. Cuando las personas se encuentran con un alto grado de presión arterial, alto grado de triglicéridos y bueno, todos sus niveles alterados.
Te empieza a sonar el oído.
Empieza a sonar. Todos nos ha pasado, absolutamente a todos, y especialmente al mundo de los comunicadores, a la gente que está en la radio, en la televisión, es muy común que les haya pasado, pues usan muchos dispositivos auriculares y no necesariamente los más adecuados, porque hay una gama de dispositivos auriculares, y entre ellos son los in-ear, los out-ear, los que estás puesto tú, los que... Sí, o los realmente los intraauriculares, los que son, esos son mucho más dañinos. Y esos
son los que usamos, o porque usamos, por ejemplo, para hacer ejercicio y que tienen casi el mismo sonido. Ahora me doy cuenta que están tan avanzados que esos los AirPods, que son chiquititos, que van dentro del oído, son los que más perjuicio hacen a nuestro oído.
Yo te diría que sí, dependiendo la marca, dependiendo las cosas, dependiendo directamente del costo. Hay una gran gama, no puedo satanizar a cada uno de ellos, pero sí te puedo decir que cuando vos tienes, partiendo del concepto que todo lo que suena entra al concepto vibracional, entra al concepto de que se mueve y desplaza capas de aire, ¿sí? Y esas capas de aire llegan a este sistema de pabellón auditivo, que es como un embudo, y ese embudo le mete por ese canalito que tienes en los oídos, así que es el conducto, y llega a la membrana timpánica. Es como un flujo, sí, de un fluido que llega a ello. Pero si tú a ese conducto le insertas este dispositivo intraauricular, le estás haciendo que ese flujo de desplazamiento de aire esté más cercano a la membrana timpánica, y obviamente va a causar una mayor fatiga, porque va a hacer que trabaje más la membrana timpánica y pueda haber ciertos tipos de afecciones.
Ajá. De hecho, pero esto va a depender, ahora quiero que quede claro, va a depender del tipo de auricular que estás usando. O sea, sí el factor precio o marca influye.
Influye mucho, obviamente, porque ahí la marca A, que puede costarte $1 y que por lo barato a veces te puede salir muy caro. Claro, y también la marca B, que puede ser una super marca, pero tiene unos sistemas de desfogue, de aireación, que eso evitaría, por ejemplo, la típica consecuencia que tiene la gente, los comunicadores, las infecciones del oído por sistemas, por usar mucho el tema de los auriculares. Uh-huh. El tema de los auriculares es una ciencia, hay que analizarlo con detenimiento, porque eso no es así normal, no es simple. El tema de las infecciones del oído, sí, el tema de la reducción de cerumen, por ejemplo, la reducción de cerumen, o el tema de generar ahí un poco de humedad por el sudor propio de lo que tienes puesto los auriculares, que casi siempre están ahí expuestos y suda tu pielcita, eso puede causar ciertos tipos de infecciones, o dejar líquido, agua después del baño, claro, ahí dentro, puede causar cierto tipo de infecciones que pueden alterar y que pueden detonar en estas cuestiones que son el tinnitus.
Ahora,
el tinnitus,
todo el tiempo te dice, doctor, todo el tiempo te dicen dentro
Christian, dime Christian, por favor.
Por favor, Christian, si esto es un problema neurológico, ¿qué estamos haciendo hablando contigo? Pero es importante porque lo que estamos haciendo es previniendo el problema. No,
lo importante es prevenir.
Claro,
¿sí? Y yo, como digo siempre, es mantener una salud auditiva clara.
Claro, a ver, ¿sí? Cristian, entonces la pregunta es también, si te dicen el empaque, lo cual uno hace caso omiso, es los niveles, los decibeles, no sé cómo recomendados son tales, lo otro puede causar un daño a su salud auditiva, y uno le pone a tope.
Ya, pero mira, el problema aquí entre nosotros, entre el común de nuestra sociedad, es que te puede poner y te puede decir, mira, esto va a emitirte 60 decibelios. Pero si las personas comunes y silvestres, perdón por la expresión, pero te dicen, 60 decibelios, está bastantito, es una gran cantidad, pero ¿cuánto es 60 decibelios?
No tiene idea, claro.
Nadie tiene idea, pero si te dicen a ti, ¿cuánto es un litro? Te viene a la mente un recuerdo rapidísimo de tu cerebro que te dice un litro es como una botella de un líquido, ¿no es cierto? Y esa es la cantidad, ese claro, es un litro.
Claro. Si pero decibeles no tienes idea, o sea, claro.
Exactamente. Y ese es el problema, uno de los problemas principales, que no sabemos la cuantificación real de qué es. Sí, es la cantidad de nivel de presión sonora de lo que estamos hablando. Uh-huh. Entonces,
oye, hay muchos temas, Cristian, que tenemos que hablar contigo. Muchos temas. Quiero volverte a invitar. No nos estamos despidiendo. Quiero volverte a invitar. ¿Sabes por qué? Porque quiero hablar dónde, por ejemplo, poner tu equipo de sonido en casa para que tenga una acústica fantástica. Por ejemplo.
Por supuesto.
No, eso sí, creo que es un tema que debemos toparlo. No solamente el equipo, digo, los parlantes, sino estos speakers que son chiquititos, que se llaman, ¿cómo se llaman los speakers pequeñitos? Tienen un nombre, ¿cómo? No.
¿Satélites?
No.
¿Mono speakers?
No, son estos, creo que se llaman speakers. Pero bueno.
Son pequeñitos.
¿Eh? Sí, los pequeñitos. ¿Cómo se llaman?
Twitters.
Sí, yeah. Se llaman Twitters. Claro, son estos pequeñitos que sí, este es un término como antiguo, yeah, pero es real. Entonces, porque sí, ahora sí. Lo que pasa es que ya no existe como estos parlantitos pequeñitos, ya no vienen. Has visto que estas grandes marcas lo que tienen es un parlante que ya ocupa todo el espacio, pero sí va a depender dónde lo pongas para que haya mejor resolución, mejor definición, mejor fidelidad. Eso sí. Pero bueno, eso es tema de otro programa. Cuidando nuestros sí. Perdón, a ver, dime.
No, ya iba a hablar, digo.
A ver, ya nos iba a dar toda la clase del.
Es que este tema es fantástico porque mucha gente está adecuando su casa y quiere saber dónde van los parlantes, o cuando tiene una reunión, dónde lo pongo para que suene mejor. Yo soy de las que voy a... Yo como tengo un problema en los oídos, señor, doctor, sí. Cristian Garzón, le voy a contar. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, escucho a todo volumen. Y en mi casa también tuve que hasta regalar el parlante porque ya estaba siendo un problema para los vecinos. Te regalé el parlante para que no... Porque ya era demasiado. Yo soy un poco sorda, creo, por utilizar estos audífonos desde que tengo como 13, 14 años. Entonces, siempre mis decibeles, no sé cómo, ahora ya ni siquiera sé si el término está correctamente usado, pero es como que tienen que estar más y más y más fuerte. Y soy de las que voy poniendo el parlante en algún lado para que suene mejor. Imagínate hasta dónde va mi locura. Pon el parlante acá, ponlo acá, suena mejor acá. O sea, soy como fanática del sonido. Pero sí tengo temor de estar dañando mis oídos.
Pues bien, sí. Hay que cuidarse mucho. O sea, cuando nosotros hablamos de salud auditiva, es como cualquier enfermedad que puede ser, llamémoslo así, corregida de manera preventiva. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros como seres humanos debemos cuidar nuestra salud así como nos cuidamos de una gripe, como nos ponemos ahora actualmente la máscara para la pandemia, etcétera. También debemos hacernos nosotros una audiometría, uh-huh. ¿Sí? Una audiometría generalmente debería ser anual, ¿sí? Para ver cómo vamos nosotros evolucionando. ¿Qué es la audiometría? Es una fotografía, ¿sí? Llamémoslo así analógicamente, haciendo una analogía. Una fotografía de cómo se está comportando tus oídos, ¿sí? Cómo se comportan tus oídos en las diferentes frecuencias. Llamemos así, nosotros tenemos un espectro audible. Nosotros no oímos toda la gama audible que existe en la naturaleza. Oímos una pequeña, un pequeño rango. Vamos a entrar en una parte técnica y me vas a permitir decirlo, a veces es bien confuso, pero nosotros oímos desde los 20 hercios hasta los 20 kilohercios. O sea, nosotros estamos en el mundo de la radio, en el mundo de eso, entenderás un poco de los megahercios y todo eso. Son, sí, son frecuencias, y nosotros oímos en una, en un rango pequeñísimo. Son 19.980 frecuencias, que va desde 20 hasta 20K, que es 20 kilohercios. En ese aspecto, en ese rango, tenemos que dividirlo como frecuencias bajas, frecuencias medias y frecuencias altas. Y nuestro oído, gracias al cuerpo de ingenieros de Diosito, llamémoslo así, es mi terminología que uso con mis alumnos.
Bien.
¿Sí? No oímos igual en todas las frecuencias, no oímos igual. ¿Sí? En las frecuencias bajas tenemos que hacer un poquito de esfuercito para escucharlas. Las frecuencias medias no tenemos que hacer nada de esfuerzo, y las frecuencias altas, ¿sí? Debemos hacer un poco de esfuerzo. Y llamo gracias a Dios que hacemos esto, porque un sonido muy fuerte de baja frecuencia, como una explosión, podría levantarnos nuestros oídos si escuchásemos de una manera plana.
Claro, ¿sí? Es como cuando sucede una explosión que te queda este sonido, pues, en el que es
hay que partir de la raíz. Ya entiendes ahora desde dónde oyes, claro. Y es un pequeño rango, ¿sí? De frecuencias. Y también oímos nosotros otro pequeño rango de nivel. Nosotros escuchamos desde los 0 decibelios, que es del silencio absoluto, ¿sí? En nivel acústico, hasta los 120 decibelios cuando ya es determinado el umbral de dolor, ¿sí? Cuando ya te duele escuchar. Hablemos de así una relación más o menos así, relacionándolo con cosas, una conversación normal de dos personas está en el rango de los 60 decibelios, por ejemplo. Esa es una conversación normal de 60 decibelios. Y como la relación no es lineal, es logarítmica, estamos hablando que 120 decibelios, que es el doble de 60, ¿sí? Es como que tuvieses tú la turbina de un avión en tu oreja, ¿sí?
¡Qué barbaridad!
Así, así no... Es como, y para que te des
una idea, se colgó.
Es una parte matemática medio compleja, pero vamos a resumirlo en detallitos chiquitos. La ciudad de Quito, en hora pico, tráfico hora pico, está rodeado de 80 a 90 decibelios con su tráfico normal, más los pitos en las acumulaciones que son los semáforos, estamos variando entre 80 a 90 decibelios. Entonces, imagínate.
¿Cómo será Nueva York?
Una relación.
¿Cómo será Nueva York y el Times Square? Una locura.
Imagínate, y la gente, y toda la gente que está expuesta a esto, ¿sí? Es la gente que sale a trabajar, es la gente que está pasando en la calle, es la gente que, por más que le digas, ten salud auditiva, cuida tus oídos.
No, es imposible. Oye, no, y te hago no referencia a esto, y te hago referencia a esto porque yo conozco, bueno, tengo familia que vive en Nueva York y llega a la casa con el sonido del tren, con el sonido de los autos, el sonido de la, o sea, la gente, todo, y
Nueva
la cantidad
York
de gente
es
que
un
hay.
Solo ruido.
Y la gente llega a la casa ensordecida. O sea, yo recuerdo a mi tía decir, no oigo nada, o sea, estoy harta del sonido del tren, de
como
todo lo que
sucede.
Como cuando
sales de un concierto.
Claro, y llegan así, o sea, esos son, ese es un nivel de contaminación enorme, ¿no?
Por supuesto.
Ahora, que ¿cómo sí protegemos? ¿Podemos andar con orejeras, con tapones?
Sí, verás, primero vamos por partes. Esto, cuando sales
por
de un
partes,
concierto,
vamos media hora hablando, quiero ir por partes.
Este tema es demasiado extenso, okay. Perdóname un poco, Carol.
Dale, dale, dale.
Este tema tiene que involucrar a la conciencia de las personas. Mira, nosotros en la universidad hemos hecho tantas validaciones y tantos estudios que te puedo dar datos muy certeros. Imagínate que una persona sale de un concierto que está expuesto a tantos decibelios en la emoción y en la euforia de escuchar a su cantante favorito. Sale a la calle a conversar con unos amigos y está sordo. Se ha dado un fenómeno en sus oídos que se llama fatiga auditiva y es un desplazamiento temporal del umbral. En este desplazamiento temporal del umbral, la persona necesita necesariamente descansar una cierta cantidad de tiempo para que recupere su audición normal, ¿sí? Y cuando está recuperando su audición normal, hay un detonante, hay un pitido que nace en sus oídos y que se lo escucha, ¿sí? Y que le es molesto, y que le es molesto por un buen tiempo, pero él sabe qué le va a pasar. El tinnitus, como una patología de por vida.
No pasa así, claro, no pasa fácilmente. Necesita, es un diagnóstico y necesita medicación o tratamiento.
Sí, y necesita tratamiento, es algo que te queda para toda la vida. No tiene cura, quedemos claros en algo.
No tiene cura.
No tiene cura. Y te fueron entregados el rato de nacer dos oídos. Y tienes que cuidarlos de tal forma que tú tienes que conservarlos hasta el último día de tu vida, porque si no vas a sufrir feísimo.
Perfecto. Ahora déjanos claro, por favor, déjanos claro, Cristian, ¿cómo cuidamos? ¿Cómo? ¿No me has dicho si me pongo tapones, audífonos, salgo con orejeras? ¿Cómo?
Bájale el volumen.
Ay, ok. Listo. Bájale el volumen. Hay que bajarle el volumen. Hay que bajarle el volumen. Esto está complicado. Pero sí.
No, es que mira, yo te digo algo así. Hay diferentes formas, hay diferentes tipos de corrección en la fuente, en el medio o en el receptor. Lo que tú puedes actuar sobre ti es el receptor. Y tienes la recepción para actuar. Mira, tú tienes audífonos. Sí. Bájale un poco el volumen. El oído no necesariamente necesita escuchar a alto volumen, porque eso es un mito. Cuando tú alzas el volumen, la curva se aplana y no diferencias las curvas, los sonidos bajos, medios y altos. Sí.
Entonces, o sea, escuchas mejor, diferencias mejor cuando tienes
cuando
un volumen
bajo volumen. Diferencias mucho mejor.
Y hemos dicho que también una forma de cuidarse es teniendo auriculares o audífonos de mejor calidad. Tengo una pregunta que
casco,
dice cuántas...
Y de casco.
O sea, no los, los AirPods.
No, yo no recomiendo. Si es muy necesario usarlos, usa los que son de casco, los que son los
sí, tengo también, lo voy a usar para hacer ejercicio. Pero utilizo los AirPods. Pero a ver, tengo una pregunta. ¿Cuántas horas podríamos estar al día con headphones?
Hay una regla que se llama la regla de por cada hora necesitas descansar unos 60 minutos tus oídos.
O sea, por cada hora descansas una hora.
Sí, por cada hora una hora. En ciudades como el Ecuador, como Quito, tenemos nosotros un poquito mayor de contaminación, y aparte de eso estamos saliendo de una pandemia donde estabas con la total tranquilidad, cuando no había nada, cuando te acostumbraste a oír los pajaritos.
Claro.
Sí,
claro.
Vuelves de la vida normal y comienza a alterarse todos tus estados. Claro. Entonces, yo sugiero, en esta etapa de recuperación que tuviste de tus oídos, comienza a reacostumbrarlos. Si ya perdiste parte de la audición, ya no puedes recuperarla, pero sí puedes reentrenarlos para que tú puedas escuchar a niveles normales. Protege tus oídos también con unos sistemas que no se llaman auriculares, que lo había dicho Santiago, son tapones. Pero estos tapones a veces tienden a mermar toda la curva y tú no puedes escuchar bien. Existen filtros, ¿sí? Que te colocas en tus oídos, ¿sí? Y que se acomodan a la pina de tu oído porque te toman las impresiones para poder colocártelos. ¿Y qué es lo único que hace? Es desplazar la curva hacia abajo, nada más. Escuchas lo mismo, pero bajado el volumen. Por eso, a eso me refería, que tú bajas el volumen. Y eso es el uso de filtros.
Claro. Oye, qué interesante, Cristian.
Los audífonos con casco.
Claro, los audífonos con casco son los que estamos utilizando ahora. La gente que nos está mirando a través de FM Mundo Life los puede ver. Ha dicho Cristian que mientras que utilices a menor volumen, por favor, porque además vas a escuchar mejor la calidad del sonido, porque vas a escuchar los bajos, los altos, los agudos, los vas a escuchar mejor. No significa que mientras más alto escuches, mejor vas a escuchar. La recomendación es que sí tengas aparatos de mejor calidad, que trates de usar lo menos posible los AirPods y que escuches con estos que son con casco. Que te pongas una hora de audífonos y una hora de descanso para las personas que utilizan audífonos. Mira, todas las recomendaciones son para evitar que tengas este y otros problemas. Yo sé que siempre lo decimos, la gente nos dice, esto te va a pasar, esto te puede pasar, pero hasta que no nos sucede o le pasa a alguien cercano, no lo tomamos en cuenta y pensamos que tenemos oídos para toda la vida y la vista para toda la vida y entonces nos damos a matar. Esa es la forma, porque así vivimos. Hasta cuando nos falta algo, que es la audición, no nos damos cuenta lo importante que es oír bien desde los dos sonidos y sobre todo no tener este ruido que te puede enloquecer. Que es enloquecedor. Dice, saludos, Carol, excelente programa. Pasa lo mismo en los cines. El sonido es demasiado alto.
Así es.
¿Sí?
Así es.
Sí, y sales así como sordo después del cine. ¿Qué? Mi amor, ¿te gustó la película? ¿Qué? ¿Cómo? Sí me gustó la película, no me grites. A ver, dice, tengo, podría por favor una consulta para el doctor. ¿Qué relación existe el vértigo con el oído medio y cuál es la cura? Bueno, eso hay que preguntarle a un médico, pero ¿qué respuesta le puedes decir, Cristian?
Mira, tiene total relación. El vértigo es una... nosotros tenemos en la parte interna del oído los canales semicirculares que se relacionan con el equilibrio. Sí, y obviamente el vértigo es una afección que tienen sobre ello y es una patología que debe acudir hacia un otorrinolaringólogo para que determine qué mismo puede ser y qué medicación le deben dar para que la persona se tenga que dar un tratamiento adecuado para que pueda mermar esta afección. El vértigo es totalmente controlable, pero solamente un médico de carácter de la medicina, un doctor en medicina, uh-huh, es el único que va a poder recetar y el único que le va a poder la guía, no automedicarse, y no existe medicina, llamémoslo así,
alternativa.
No lo llamemos milagrosa vendida en la esquina que puede ser adquirida para ello. O sea, debemos ir a lo certero, okay, algo médico real para que pueda ser ya diagnosticado y curado.
Perfecto. Bueno, esto es una pregunta legal, no lo sabemos. Me imagino que si hay una entidad que regula esto, porque dice, tengo una consulta, ¿qué entidad podemos reclamar? Pasamos por un local y se encuentran los parlantes a todo volumen en la calle como para atraer mayor clientela. Lo vamos a averiguar y te contamos. Cristian, muchísimas gracias por estar con nosotros. Queda pendiente una próxima invitación para hablar acerca de los parlantes y la exacta y la mejor ubicación para que no te salgas de decibeles, para que puedas escuchar bien. La acústica es súper importante y tienes que encontrar esa acústica en casa, que hay en todas las casas,
¿no
es cierto?
Por supuesto que sí. Claro. Yo te agradezco mucho por la entrevista. Para la persona que preguntó eso de a quién denunciar.
Ah, sí hay, pues sí, sí sabes.
Sí, aquí está la Secretaría de Ambiente. El 89% de las denuncias en Quito son por ruido, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Hay que llamar a la Secretaría de Ambiente y hacer tu denuncia respectiva para que hagan seguimiento.
Oye,
mientras tanto, dime.
Secretaría de Ambiente, entonces, ahí es la entidad que puedes denunciar. Dice que ¿dónde pueden comprar los audífonos que desvían el sonido? O sea, estos audífonos que desvían el sonido.
No es que desvían, hay unos audífonos que se llaman los noise cancelling, es una técnica de control de ruido. ¿Y qué quiere decir? Que emites la misma señal, tiene un microfonito microscópico, llamado así, que capta la misma señal y la desfasa. La desfasa es una metodología matemática que la desfasa y anula en la mayor cantidad de ese ruido y solo queda lo que realmente...
Oye, pero este noise cancelling, que es cancela el sonido, no te hace no estar como atento a tu entorno, porque yo tengo todos los audífonos ahora, los de buena calidad tienen esa cancelación de sonido, pero claro, me hablan y no oigo nada. O sea, ¿aló? ¿Qué? ¿Te estoy diciendo algo? Y no tengo ni siquiera prendida la música, sino que ya te los pones y ya no escuchas.
Ya, perfecto. O sea, es que hay audífonos para cada uso, ¿sí? Y si me pongo, o sea, en una calle donde yo voy a salir en Quito con esos audífonos puestos y con esas cosas para caminar y exponerme a otras cosas, no los voy a usar. Sí, claro. Pero sí voy a usarlos en un lugar donde sí me conviene. Por ejemplo, cuando hago un viaje en un avión y no quiero que el ruido de la turbina afecte mis
nervios. Entonces,
me los cojo y no necesariamente oigo música, sino simplemente me los pongo y los activo y listo.
Perfecto. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Cristian, te mando un abrazo grande. Por favor, ¿cuáles son tus redes sociales o dónde podemos encontrarte para más información?
La de las Américas... las redes sociales son Ingeniería en Sonido y Acústica. Tenemos Facebook, tenemos el Instagram de Ingeniería en Sonido y Acústica, Ingeniería en Sonido y Acústica UDLA. Siempre les estamos esperando y somos una de las entidades que investiga mucho sobre el ruido, el sonido y este lindo arte que es parte de la física, que es la acústica.
Bien, muchísimas gracias. Te vamos a invitar otra vez, Cristian, me encantó, gracias. Hacemos una pausa y regresamos de inmediato. Estuvo con nosotros Cristian Garzón, director de la carrera de Ingeniería en Sonido y Acústica de la Universidad de las Américas. Ya volvemos, no se vayan.
FM.